En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta. Quiero darte la bienvenida a este nuevo espacio de la Iglesia en Andalucía, que precisamente estrenamos hoy, 28 de febrero, día de nuestra comunidad autónoma. Cada viernes te vamos a acercar en 4 minutos a la actualidad de las diócesis andaluzas. Así que empezamos ya y lo hacemos en Sevilla. Hace unos días, las diócesis de Sevilla, Huelva y Cádiz crearon una oficina para la tramitación de denuncias sobre posibles abusos sexuales cometidos por sacerdotes o religiosos. Esta semana ha iniciado su andadura. Pablo Enríquez, Sevilla.
La nueva oficina tiene su sede en el Arzobispado de Sevilla y su principal finalidad es asegurar que estas denuncias sean tratadas en tiempo y forma de acuerdo con la disciplina canónica y civil. Además, atenderá las denuncias por acciones u omisiones de obispos y otras personas equiparables que puedan interferir o eludir investigaciones civiles, canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o religioso. El portavoz de la nueva institución es Teodoro León.
Lo más positivo en la apertura de esta oficina es precisamente que la persona que ha sufrido abusos tiene un lugar referencial donde poder acudir y presentar la denuncia.
Las denuncias se podrán realizar en la sede de la oficina en Sevilla o ante el vicario judicial de la diócesis de Huelva o Cádiz. Por otra parte, se ha previsto un protocolo de acompañamiento a las víctimas que abarca varias facetas.
Seguimos con una historia entrañable. Nada menos que 100 años de edad y 75 años de sacerdote desde que fuera ordenado en 1945. Hablamos de don Antonio Cobo Ariza, sacerdote diocesano de Granada, que mañana sábado 29 de febrero celebra su cumpleaños. Granada, Paqui Pallarés.
Así es, don Antonio continúa celebrando los sacramentos porque acude a confesar a la Basílica de las Angustias, donde tiene su sede la patrona, y celebra la Santa Misa en su casa. Don Antonio tiene dificultad al hablar, pero eso no le ha impedido comunicar con ímpetu el don que es el sacerdocio y el regalo que con él el Señor le ha hecho en su vida.
Un regalo que me ha hecho Dios, el sacerdote. Nadie en la tierra tiene el poder del sacerdote. Y sin embargo, muchas veces se ignora, incluso se persigue al sacerdote.
El Papa Francisco le ha felicitado con una bendición papal extensible a todos los fieles, familiares y amigos. Don Antonio Cobo celebrará su aniversario con la Santa Misa mañana en la Basílica de las Angustias, donde estuvo 46 años, y el día 8 de marzo concelebrará con nuestro arzobispo en la catedral, festejando de este modo su vida como vicario de Cristo.
Desde aquí también nuestra felicitación a don Antonio. Ahora seguimos hablando de vida, pero esta vez en otro sentido. Vamos a conocer a un malagueño y a una cordobesa que desde el cáncer nos dan un enorme testimonio de vida en carne y llamas, Málaga.
Muy buenas tardes, Saray. Te presento a Gabriel Ramos, esposo, padre de 3 hijos e ingeniero de profesión en Málaga. Hace 5 años le diagnosticaron una leucemia con la que aún está luchando. A los 40 años su fe se puso a prueba.
Mi oración era ponerme al servicio. Mira, Señor, hoy sigo vivo. Estoy aquí en el hospital, me he fastidiado, estoy a tu servicio, a lo que tú quieras. Por algo me tendrás aquí vivo. Y esa es mi oración desde entonces.
Y nos vamos a Córdoba, de la mano de Maripaz, esposa y madre de un hijo. Desde los 23 años convive con el cáncer y así cuenta cómo ha cambiado su relación con Dios a raíz de su enfermedad.
Voy más a misa, leo el Evangelio a diario, que yo eso no lo hacía nunca. Leo las reflexiones, que son tan importantes. Y soy mucho más feliz. Con Jesús en mi vida soy más feliz.
Reconfortantes, sin duda, las palabras de estos dos andaluces, Gabriel y Maripaz. Con ellos ponemos el punto final al Espejo Andalucía, que ha contado con Pablo Rasco en el control. Gracias por estar ahí. Turno ahora para el Espejo Diocesano en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Después de escuchar las noticias de las diócesis andaluzas, seguimos en Huelva y, bueno, ya saben, la actualidad también para toda la Iglesia es el comienzo de la Cuaresma, este miércoles de ceniza, así que empezamos ya. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Desde el pasado miércoles entramos ya en el tiempo de Cuaresma con una invitación de nuestro obispo, José Vilaplana, a una conversión permanente. Le escuchamos.
Al comenzar la Cuaresma os he escrito un mensaje que lleva por título Conversión Permanente. Todos sabemos que necesitamos permanentemente formarnos y renovarnos. La Cuaresma es esta ocasión. Y para nosotros, formación permanente significa rehacer nuestra relación con Dios, mirarle como Padre, dejarnos sentir y transformar por su amor, mirar a Jesucristo, que es el gran regalo que Él nos hizo, y desde Él mirar a nuestros hermanos. y también reconocer cuáles son los frenos que nos impiden vivir con más intensidad el amor al hermano y el amor a Dios. Es verdad que este mensaje se repite, pero si lo hacemos nuevo, comenzando por plantearnos en serio cómo es mi relación con Dios y cuál es mi relación con el hermano, seguramente caminaremos bien hacia la Pascua.
Pues sí, Saray, tiene a disposición nuestro oyente también la carta completa en la web de la diócesis. Por cierto, que la misa de ceniza en la catedral contó con la presencia también de la cruz de Lampedusa, realizada con tabla de los barcos de los naufragios en el Mediterráneo y que desde el pasado sábado recorre diferentes enclaves de la diócesis. Escuchamos de nuevo a nuestro obispo.
Esta llamada que nos hace la presencia de esta cruz en medio de nuestra celebración es que nosotros tomemos en serio las situaciones de nuestros hermanos que cerca de nosotros tienen situaciones vulnerables y difíciles para poder compartir con ellos lo que podamos, no solo los bienes materiales, también consuelo, presencia, compañía, diálogo. Que abramos los ojos ante estas situaciones tan dramáticas que viven hermanos nuestros cerca de nosotros.
El punto de partida fue La Palma del Condado y desde entonces ha pasado también por Triguero, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, Cartaya, Palos de la Frontera, el Colegio San Vicente de Paúl de la capital, la Catedral y otros rincones de Huelva, como el Convento de las Hermanas de la Cruz, la Parroquia de la Purísima Concepción o Nuestra Señora Estrella del Mar. Mañana sábado estará en Villalba del Alcor y Rociana del Condado, desde donde partirá el domingo hacia Moguer. Puedes consultar el resto del itinerario en las redes sociales de la Diócesis de Huelva o bien en su página web.
Y pasamos ahora a otra información de interés, como es la apertura de una exposición en La Palma del Condado sobre Manuel Siurot.
Precisamente hoy se cumplen 80 años de su muerte. La muestra, que permanecerá abierta en el Teatro España de la localidad condal hasta el 6 de marzo, cuenta con más de 40 cartas, la mayoría de ellas originales, que dejan constancia de la correspondencia que el abogado y maestro palmerino mantenía con personalidades de la época, como el padre Andrés Manjón, San Manuel González, los hermanos Quintero, Juan Ramón Jiménez Pemán o Gregorio Marañón, entre otros.
Magnífico día de convivencia, Héctor, en torno a la Virgen del Rocío, el que se vivió el pasado sábado en Almonte.
Acompañado también por nuestro obispo, más de un centenar de personas pertenecientes a la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siurot y el Profesorado de Religión de la Diócesis de Huelva disfrutó junto a sus familiares de una jornada en la que se contó con la colaboración de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, denominación de origen protegida Condado de Huelva y denominación de origen protegida Jabugo. Tras un desayuno compartido, don Santiago Padilla Díaz de la Serna, presidente de la Hermandad Matriz, ilustró a los presentes de manera magistral con una interesante ponencia sobre la figura de Manuel Siurot y la Virgen del Rocío. La jornada contó también con una visita al Museo de la Villa y la Eucaristía en la parroquia a los pies de la Blanca Paloma, donde lucraron el jubileo.
Muy bien, Héctor, yo creo que ya el próximo domingo, Iglesia Noticias, seguimos avanzando en el camino de Cuaresma.
Exacto, hablaremos de la Cuaresma y de muchas cosas que trae precisamente o de acciones que trae la Cuaresma, este tiempo de conversión permanente, como dice nuestro obispo.
Así es, te escuchamos entonces, 10 menos cuarto de la mañana, el próximo domingo. Ahora sí es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Leía en un blog de Luis Daniel González un relato interesante. Por lo visto, contaba en un artículo Álvaro Cunqueiro que a don Fernando el Católico una bruja le dijo que moriría en Madrigal de las Altas Torres, y desde entonces don Fernando evitó ese pueblo para terminar muriendo al fin en Madrigalejo. A Enrique IV, en la obra de Shakespeare, le fue profetizado que moriría en Jerusalén, por lo que pensó que sería en Tierra Santa, pero al fin terminó muriendo en una sala del palacio llamada Jerusalén. A Catalina de Médicis le predijeron que moriría cerca de Saint Germain, por lo que ordenó cerrar el castillo de Saint Germain y suspender unas obras cercanas a la parroquia de Saint Germain. Pero luego le mandaron a un nuevo capellán que se llamaba Julien de Saint Germain y murió al mediodía del día siguiente acompañada por él. En fin, continúa Cunqueiro, estos tres ejemplos prueban que es inútil evitar el lugar en que está predicho que un hombre haya de morir. Un conocido relato talmúdico cuenta que estaba con el rey Salomón en una sala de su palacio un rico mercader, el cual vio cómo se acercaba por la terraza Azrael, el ángel de la muerte. El mercader le pidió a Salomón que, usando todas sus artes mágicas, lo enviase en un vuelo a la India, que era cosa de vida o muerte. Salomón dijo las nueve palabras y el mercader pasó instantáneamente a la India. Azrael se acercó a Salomón y le preguntó: «Dime, rey, ¿qué hacía ese en tu palacio? Porque tengo órdenes de ir a llevarle la muerte a la India». Y Azrael salió batiendo las alas fatales tras el mercader. Es inútil huir del lugar, es inútil huir de la hora. Escribo estas líneas el miércoles de ceniza, todavía con la señal de la ceniza en la frente. Ya supondrán ustedes que, al margen del tiempo litúrgico, la movida del coronavirus está sembrando el pánico entre la población y nuestros políticos no parecen que estén consiguiendo tranquilizarnos mucho. Visto lo que nos contaba Cunqueiro, dado el nivel de los que mandan hoy, no es para tenerla todas consigo. Es más, algunos ministerios parecen un plató de televisión de la época más empalagosa de Isabel Gemio, con sus fiestas de cumpleaños sorpresa, reuniones cookies, llamadas a los manifestantes para que aprieten al gobierno. Pero si el gobierno son ellos, qué vergüenza ajena más grande. Pero dejemos eso. Es cuaresma y la ceniza nos ha recordado la levedad de nuestra existencia, tanto como nos recuerda la necesidad de la pronta e impostergable penitencia. Tal vez deberíamos comenzar la cuaresma como el rey David, musitando los versículos del Salmo 50 entre sollozos, conscientes de nuestra propia condición culpable y evitando caer en la justificación de nuestras miserias. No encontraremos perdón ni sanación sino desde esa lucidez atormentada. Es cuaresma, y el misterio nos convoca de nuevo y si no nos dejamos distraer por cuestiones peregrinas. Leí el otro día en Twitter, los viernes de cuaresma no se come carne y punto. No le des más vueltas, ni intentes entenderlo, ni sacar una teoría o decir que entonces comes bogavante. ¡Qué tontería de sacrificio! Pues come bogavante, pero esto va de obedecer, y parece que es lo que más te cuesta. Igual es esto, hacer ayuno de salirte con la tuya, de querer corregir al prójimo, a la iglesia o al mismo Dios porque no te da la razón en tus caprichos. Abstenerte de ser el centro de todo, porque en el centro no hay nada más que un inmenso vacío si has dejado fuera a Dios. Atrévete a entrar en ese desierto y ya me contarás. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La cuaresma encierra muchas aristas, múltiples aristas, y una de ellas es, un año más, el gesto solidario de cuaresma. Para hablar de esto, tenemos hoy con nosotros a la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué es esto del gesto solidario de cuaresma, por si hay algún oyente que todavía no sabe qué es?
Bueno, a ver, el gesto solidario cuaresma surgió cuando don José llegó a la diócesis y vio la necesidad de la limosna que en cuaresma, desde nuestras prácticas cristianas, se nos invita a la iglesia, pues canalizarla a través de algo. Es decir, no dejarlo ahí un poco que cada uno va haciendo limosna y cada uno por un lado, sino canalizarlo a través de un proyecto. Y entonces, bueno, pues en el principio fue para Haití, creo que también fue para el Chad, y después han ido aplicándose a diferentes proyectos de Cáritas, principalmente el tema de la Casa de los Milagros, y actualmente este año se va a destinar también a la Casa de la Buena Madre y a la Casa Oasis.
Desde la última cuaresma hasta ahora son múltiples las iniciativas que se han desarrollado en Cáritas, algunas nuevas como la Casa de la Buena Madre o el Refugio de San Sebastián, son algunos de los resultados que además se han puesto en marcha fuera de del tiempo de cuaresma, sino sigue su dinámica habitual. Lo que quiero decir es que estamos concienciados de ayudar a las personas fuera del tiempo de cuaresma, fuera de ese, digamos, inspiración de la limosna. Pero sí es verdad que ahora en cuaresma, escuchaba yo el otro día algo así como la oración nos invita a fortalecer nuestra relación con Dios de alguna manera. El ayuno quizás será mirarnos más hacia dentro, dejar un poquito nuestros egoísmos, aquellas cosas que hacen que estemos atados a ellas. Y de alguna manera la limosna es esa mirada de la cuaresma hacia los demás. En este caso hablamos del gesto solidario, que sería esa tercera parte, ¿no? Que yo creo que engloba también las otras dos, ¿no? Es una forma de relacionarnos con Dios a través de los demás, viendo a Dios en los demás. También el ayuno, quitarnos un poco de nuestros egoísmos y esa mirada a través de la limosna, en este caso con el gesto solidario a los demás. ¿Qué piensas de esto?
Bueno, pues que la cuaresma no es más que volcar el corazón a Dios, plantearnos que Dios existe en nuestra vida o que pinta Dios en nuestra vida, y una vez que uno descubre eso y que el corazón lo tiene lleno de Dios, pues al final eso también te lleva a pensar en que tú no estás solo en este mundo. En un mundo tan superficial, los demás pintan algo y a los demás, pues bueno, los tratamos como hermanos, y hay hermanos que sufren, luego tendremos que estar pendientes de ellos para que de alguna manera, bueno, a ellos no les falte lo necesario para vivir.
Hay unas huchas disponibles en las parroquias, no sé si también en la sede de Cáritas Diocesana hay alguna de estas huchas, Pilar.
En principio se han entregado en las parroquias. Ayer, vale, miércoles de ceniza se distribuyeron por las parroquias, pero vamos, siempre, si las parroquias desean más, tenemos más a disposición en Cáritas.
Vale, es una hucha de cartón que normalmente las familias se llevan a casa y van echando ahí los que les parecen, ¿no? Aquellas cositas de las que se van privando, ¿no? O que generosamente quieren aportar, y al final del tiempo de Cuaresma pues un poco se reúne todo para hacer también un gesto común, que eso también como Iglesia Diocesana, ese gesto común hacia aquellos que más lo necesitan. Y te tengo aquí, te tengo que preguntar, muchos ecos está teniendo la visita del relator a los asentamientos. Seguimos mirando también a los demás, a esas personas que viven en condiciones infrahumanas, a la vuelta de la esquina.
La visita del relator, pues sí, ha tenido eco. En los medios de comunicación muchísimo. Ha habido gente que se ha sorprendido que el relator ya ha dicho lo que ha dicho, como si hubiera exagerado. Yo creo que en los asentamientos concretamente no ha exagerado en absoluto.
¿Qué ha dicho? Lo recordamos para aquellas personas que
sí,
no lo hayan oído.
Lo recuerdo, viven como animales. Uh-huh. Ven rodeado de basura, viven como animales, fuerte. Una expresión muy fuerte, pero bueno, que no la he dicho yo. Nosotros tenemos la nuestra. Pero bueno, es que de la misma manera que ha visitado los asentamientos, ha visitado otros lugares de España. Y bueno, pues ha constatado lo que ha constatado de forma objetiva. Yo estuve presente en la visita, venía con algunas personas también que eran enviadas por Naciones Unidas y que le asesoran a él, y venían traductoras, etcétera. Y fuera, no ha dicho más que lo que estamos hartos de denunciar desde la Iglesia, desde Cáritas, y bueno, que hay que darle una respuesta a estas personas de forma coordinada. Siempre hemos dicho que es una respuesta complicada, que es una respuesta difícil, pero lo que no entendemos que de ninguna manera puede ocurrir es que pasen tantos años y tengamos hermanos que sufren tanto, que pasan tanta necesidad en aspectos tan vitales de su vida como puede ser el vivir en unas condiciones dignas, porque aquello de dignidad tiene más bien poco, y que todo el mundo se eche la pelota al otro. Unos dicen que la culpa es de la administración central, la central de la andaluza, el andaluza al final va bajando las competencias al ayuntamiento, el ayuntamiento a los empresarios, se diluye la responsabilidad. En Cuaresma, si volcamos a nuestro corazón hacia Dios, nos tendremos que dar cuenta de que somos puente. Y la palabra puente se nos está olvidando, porque el puente es aquello que construye, es aquello que edifica, es aquello que une dos aspectos de la vida, unos que a lo mejor pues cuestan más trabajo que otros, pero en un mundo tan individualista y tan superficial, construye relaciones humanas. Y no podemos dejar de pensar que ellos no, si el relator ha dicho que viven como animales, nosotros lo que queremos es que vivan como personas, como humanos. Y en esa tarea está Cáritas y otras entidades sociales, desde luego, ayudando en lo que puede y donde puede. Pero Cáritas sí es verdad que tiene una misión muy clara, y la ha tenido siempre, que no solamente es ayudar al necesitado, es realizar una denuncia profética exactamente igual que la que hizo Jesucristo. Es decir, que tenemos que estar al lado de los que sufren, pero no podemos acallar ante lo que vemos, ante la realidad. Si nosotros no somos capaces de decir que hay relaciones que se pueden reconvertir, se pueden construir de otra manera, pues ese deterioro de relaciones en las que cada uno tiene un papel, pues nosotros consideramos que lo tenemos que decir. Uh-huh. Una manera de ser puente también, hoy en día.
Y más allá de ese grito del relator, grito entre comillas, que es algo además que, como dices, se viene denunciando por entidades como Cáritas desde hace muchos años ya, porque es una realidad que ya está enquistada en la provincia de Huelva, de alguna manera. Más allá de ese grito, decir, hay que ver lo que ha dicho el relator de la ONU, ¿ha servido para dar un pasito más, aunque sea pequeñito?
Lo iremos viendo poco a poco. De momento convocaron el foro de la inmigración, creo que se van a volver otra vez a reunir para trabajar las distintas comisiones de salud, trata, vivienda y no sé cuál era la otra, no me acuerdo cuál era la otra, son cuatro comisiones en relación a los asentamientos, y bueno, y lo iremos viendo, pero de momento ha revuelto mucho las entrañas de las administraciones y calculo que también de los empresarios, pero yo hay una cosa que quiero dejar clara. Cáritas apuesta por el mundo rural. Cáritas apuesta también porque sea una provincia Huelva rica y que dé empleo. Pero entendemos que esa parte del empleo, una miseria de tal como la que estamos acostumbrados a ver, debemos de alguna manera contemplarla para tratar de dar una respuesta y una solución también a estas personas que, bueno, que con total dignidad pues vienen aquí a nuestra provincia, ¿no? Y forman parte de la cadena. Nunca hemos dicho nosotros que estemos en contra del empresariado, ni en contra del mundo rural, ni en contra de nada. Absolutamente, al contrario. Siempre hemos dicho que es una situación compleja, pero en la que tienen que intervenir todos, cada uno poniendo su gota. El problema es que nadie pone gota. Bueno, hay muchos empresarios, y nos consta que, claro, evidentemente tienen unas situaciones en sus fincas que están, bueno, pues están muy dignas para las personas ahora que vienen con el contingente, en fin, de las 19.000 mujeres marroquíes que creo que vienen ahora, ¿no? Pero bueno, pero no podemos dejar abandonada esa parte de los asentamientos porque no dejan de ser personas que trabajan con nosotros y viven con nosotros.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Pilar. Esperemos que esta vuelta a la realidad o esta dosis de actualidad a la que nos acabas de llevar nos facilite de alguna manera volcar ese corazón a Dios, nuestro corazón a Dios, como decías, que es este camino de la Cuaresma. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, como siempre, Sarai.
Y seguimos un poquito con Cáritas, este avance que hemos tenido de alguna manera en Peña Monje de la hora de Cáritas, porque tenemos algo más que apuntar, ¿no?
Sí, un par de cositas, tal como decía Pilar. Yo quiero remarcar que todos los materiales se encuentran en la página web, no las hucha porque, como ha dicho ella, ya se han entregado a las parroquias el miércoles de ceniza, pero sí que disponemos de un trístico que todo aquel que quiera saber más sobre los proyectos o simplemente saber más luego sobre el gesto solidario, está disponible en la página caritahuelva.org y se lo puede descargar. Y después también que ya tenemos disponible en nuestra tienda de Cáritas los guiones litúrgicos de Cuaresma. Entonces, bueno, allí en Cantero Cuadrado todo aquel puede acercarse, descubrir nuestro proyecto y también llevarse el guión.
Y al igual que en Navidad, por ejemplo, tenéis productos de Navidad y todo eso, ¿tenéis algo específico para la Cuaresma en la tienda?
No, contamos con lo tal y como, bueno, específico como Cuaresma, no, pero sí que contamos con los proyectos locales, tanto de jabones como de las velas de Ayamonte, que sí que es verdad que hay artículos que de velas pueden ligarse a la Cuaresma.
Pues seguimos nosotros hablando también la semana que viene de otros proyectos. Tuvimos la semana pasada ese proyecto de mujeres Almenara en Punta Umbría. Uh-huh. Tuvimos a Rocío, que nos contó un testimonio precioso de estas mujeres, y supongo que a lo largo de esta semana seguiremos avanzando también, como decía Pilar, en esa ayuda a las personas que lo necesitan. Sí. Y visibilizando los proyectos a los que también va dirigido, por supuesto, el gesto solidario. Uh-huh. El dinero del gesto solidario.
Exactamente, y también, bueno, esa importancia a las Cáritas parroquiales, como en este caso fue la semana pasada la de Punta Umbría, que hacen proyectos para acompañar y seguir al lado de las personas que atendemos.
Pues sí, además quiero anunciar que ya casi tenemos la cifra de la recaudación de la Semana de Cine Espiritual. Uh-huh. Y que prontito será entregada a Caritas Diocesana. Así que lo anunciaremos también.
Qué bien,
Peña.
Qué bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, ya está Pablo Rasco para anunciarnos las próximas citas. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Vamos allá, porque como cada semana tenemos una agenda muy cargada. Mira, te comento, en este tiempo de preparación hacia la Pascua tenemos diversos retiros espirituales. El turno del creo será el próximo 5 de marzo en el seminario dirigido por el vicario general de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena. Por otro lado, los laicos tendrán el suyo el próximo día 7 de marzo, dirigido por nuestro obispo con el título Fidelidad al Maestro, que se desarrollará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el seminario diocesano. Te comento también, por otro lado, que ya faltan pocos días, te invito a visitar una interesante exposición con huella onubense, la muestra Montañés, Maestro de Maestros, que permanecerá abierta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta el próximo día 15 de marzo y cuenta entre sus obras con una muy querida por todos los diocesanos. Se trata de la Virgen de la Cinta, que preside el altar mayor de la Catedral de Huelva. Y también te comento, Saray, que ya lo saben, esa agenda del itinerario de la Cruz de Lampedusa por diferentes puntos en nuestra diócesis, y que pueden consultar más información a través de las redes sociales de la diócesis y, como no, a través de la web diocesisdehuelva.es.
Muchísimas gracias, Pablo, por toda esa información. Buen fin de semana para ti y para todos los oyentes que cada semana están ahí con nosotros. Recordamos que además en este tiempo de Cuaresma, en el que tenemos tantas iniciativas, lo que acaba de anunciar Pablo, la Cruz de Lampedusa, las diferentes citas, todo lo que acontece durante la Cuaresma en la Iglesia de Huelva, echen un vistazo a la página web de la diócesis, diócesisdehuelva.es, y sobre todo la información más actualizada en las redes sociales. Ya saben que pueden encontrar la diócesis de Huelva en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí está toda la información, y además con fotografías para que de alguna manera puedan asistir, aunque sea visualmente también, a cada uno de los actos que se organizan. Pues muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Les espero el próximo viernes, y ya saben que desde hoy con esa información regional también de Andalucía y de la propia diócesis de Huelva. Gracias, hasta entonces.